Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos de este mediodía, es jueves 30 de mayo, es el día del Corpus, Sevilla lo está viviendo intensamente, es día festivo, pero Alberto Ceballos ha venido hoy para que no estuviésemos nosotros solos, no estamos solos, pues los servicios informativos están ahí, están trabajando a destajo, Ocaña ha estado trabajando toda la noche, ayer les dejábamos para los oyentes béticos sin la edición, porque prácticamente acaparó todo el tiempo pues la puesta en escena en las redes mediáticas, las redes sociales de José María del Nido, y la verdad es que Oliva había hecho un gran trabajo también con cortes y demás. Total, que se nos fue el día y hoy sí vamos a hablar de los planes del Betis para este mercado de verano. ¿Qué va a hacer el área deportiva junto a su presidente, con su administración, etcétera, etcétera? ¿Qué puede gastar el Betis? Es lo primero, de pasta, ¿cómo andamos? Segundo, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene el Betis para completar un plantel que le dé buenos dividendos a modo de goles, resultados, que haga vibrar a la afición, o por lo menos que les entretenga y que el proyecto sea bonito e interesante para volver a Europa a lo máximo, ¿no? Un gran objetivo. ¿Dónde va a gastar el Betis, en qué posiciones el dinero, en qué líneas, en qué puestos? ¿Dónde lo tiene más difícil y más fácil? ¿Y cómo está el cabeza de serie, que es don Manuel Pellegrini? ¿Está feliz? ¿Está motivado? Pues todo eso lo tiene, esa respuesta la tiene Ocaña, que en unos instantes nos lo va a decir. Y Guido, que sí, que es un chaval que no ha roto un plato, que ha hecho un buen trabajo en el Betis, que es buen futbolista. Pero yo, cuando dijo un día el presidente del Betis, Ángel Haro, hasta aquí el culebrón. El culebrón se ha acabado, ya no seguimos. Vale, pues lo entendí, dije, está bien, no se le va a estar rogando, a Dios rogando y con el mazo dando siempre, ¿no? Y después siempre recuerdo que en La Sal, en nuestra tertulia, pues el vicepresidente del Betis, don José Mí Catalán, hablábamos del nacimiento de la hija de Guido y ella creó otro debate. Dijo, quiero que la niña crezca en Sevilla, en el Betis. Y dijimos, este, cuate, aquí hay tomate. Es blanco y está en la botella, leche. Le preguntamos y parecía que Guido ha sido muy listo. Guido ha dicho, yo voy a tener a la gente conmigo hasta que me vaya. Le echo la responsabilidad a mi representante, que las tiene, que para eso le pago. Y después yo iré a donde quiera irme, donde me den más pasta, que al final esto es cosa de pasta. Sentimiento aquel de besito al escudo, eso se acabó hace mucho tiempo. Queda muy poco. Dinerito, clin, clin, caja y para allá. Y la prueba es la... Ya está con la selección, le han hecho una entrevista y ya se siente... Bueno, ya el Betis es historia. Historia... Y es otro caso igual al que viene ocurriendo casi siempre con los futbolistas. Ya habla en pasado, como les decía. Dice, fui muy feliz ahí. Eso de ahí lo quiero ver yo, ¿no? Y escucharlo. Pero bueno, tampoco será despectivamente. Ahí en Sevilla, querrá decir, en el Betis. Pero ya habla, es historia ya. Sin... El Barça parece que es el que tiene más entero. Vamos a ver con el Teutón, que acaba de llegar, el entrenador Flick, si entra en sus planes. Y donde parecía que lo tenía más cercano, porque a Simeone le gustó mucho. Pero ya es historia ya de Guido. Que le vaya muy bien, que le vaya muy bonito. Y chao, chao, Tonalete. A Jose y su cláusula. Solo 4 millones para un futbolista que es bueno, que es rentable, que vino y que el Betis hizo un esfuerzo por... ¿Cómo está esa cláusula? ¿Qué puede pasar? Eso es una propina, Alberto. Es una tarta de montadito. 4 kilos. Vamos, eso tú y yo lo gastamos en cualquier fin de semana. Entonces, vamos a ver cómo está el tema de la cláusula. Y ojo, señor oyente bético, señor que va habitualmente al estadio Benito Villamarín, señor bético del universo, prepare su bolsillo. Esto es como Hacienda, ¿no? Prepare su bolsillo porque en la nueva campaña de abonos va a haber una subida otra vez de los abonos. Así que prepare el bolsillo y clink, clink, caja. Y después vamos a hablar un poquito de la ampliación de capital, porque ha dicho el CEO, señor Alarcón, tendremos un límite de plantilla cercano a los 100 millones de euros. Sin la ampliación, hubiésemos ido a 80. Bueno, y Fran Rojano ha sacado ya están definidas las fechas de pretemporada, Austria, Estados Unidos y Marbella. Después nos lo va a contar. Y en el Sevilla, pues mire usted, en la última hora, minuto, resultado de un entrenador que no lo entiendo. No lo entiendo, el tiempo que llevan. Ya no está en Las Palmas, ya ha terminado. ¿Qué flecos hay? ¿Qué negociaciones hay? ¿Tantos millones o tanto equipo de trabajadores va a traer? ¿O tantas son las cosas que tiene que hacer? ¿Por qué no dice el Sevilla ya, si ya lo tiene atado, que es este entrenador? ¿O están viendo con la última descarga de Del Nido Carrasco y lo que los sevillistas piensan que este entrenador no le va a caer muy bien al pueblo? A lo mejor, ¿no? Hoy vamos a hablar con Raúl Navas, que lo conoce, estuvo con él, y nos va a contar cosas. Pero por otra parte, hoy, ¿dónde sale, Fran, la noticia de que dice: me identifico totalmente con la idea de Quique Setién?
Esta noticia,
de,
Rafa.
¿De Quique, de Sánchez Flores?
No, de Quique Setién. Muy buenas tardes.
Ah, de Quique Setién. Sí, ah, sí. Eso no tiene nada que ver. Quique Setién. Se identifica perfecto. Yo creí que me había confundido. No, vale.
Lo dijo en la presentación con la Unión Deportiva Las Palmas en el año 2022, en enero. Dijo: me identifico totalmente con la idea de Quique Setién. O sea, una idea que el Sevilla Fútbol Club, yo creo que no tiene jugadores para implantarla.
Está claro. O sea que la cosa está clara. Y mientras tanto, Mendilibar ha ganado otra vez. El año pasado con el Sevilla, la Europa League. Y este año ha ganado la nueva competición que va a jugar el Betis. Así que enhorabuena, señor Mendilibar. Y vamos también a estar en Madrid, porque ayer Carlos Martínez, que está en la redacción de Copa de Madrid, que estuvo con nosotros, pues habló con Lopetegui. Hubo un homenaje al Rayo Vallecano. Estuvo allí trabajando en el Rayo Vallecano Lopetegui, y le preguntaron y dijo cosas del Sevilla que después vamos a escuchar. 1:13, como cada día, sí, sí, créetelo, porque todavía don Gabriel Ruiz no se va de vacaciones y tiene toda su dependencia abierta para que usted llegue y busque el coche que más le interesa. Gasoil, gasolina, kilómetro cero, seminuevo, siempre con la garantía de Gabri Motor, que es una sastrería para que usted lo haga todo y se vaya con su coche puesto, con su coche con cuatro ruedas. Alberto Ceballos está en los mandos técnicos y saludamos a Andrés Ocaña, que ha estado toda la noche currando con tantos números y tantas cosas. Andrés, muy buena.
Hola, Rafa. Lo primero, perdóname, es que me he quedado casi en éxtasis cuando he escuchado a mi querido Fran decir que se identifica García Pimienta totalmente con la idea de Quique Setién. O sea, yo tengo que santiguarme 89 millones de veces y pedir de verdad...
Increíble.
Que no vayamos a tener otro entrenador tan cabezón, tan absolutamente intransigente y tan cerrado de ideas como Quique Setién. No digo en el punto de partida, se puede identificar en el punto de partida, como le gusta jugar, pero espero que sea un entrenador con más mano izquierda y que sepa adaptarse mejor a lo que tiene, porque esto es para echarse a temblar, Rafael Almansa.
Yo es que no lo entiendo. La operación que Víctor Horta quiera cometer con este entrenador, no lo entiendo. Y
otro es lo que tú has dicho, que para fichar a, con todo el respeto del mundo, que ojalá gane aquí la Liga, pero ¿cuánto tiempo hay que estar negociando con Francisco Javier García Pimienta para anunciar que es el nuevo entrenador de Sevilla?
Que parece, ¿no?, que es Flynn. Parece que el Barcelona ha firmado antes al que fue seleccionador alemán y el sexteto, no, en el Bayern, que Pimienta. Vamos, lo de Pimienta ya es un culebrón enorme. Si es Pimienta, fírmelo ya, porque cuánto fleco tiene, cuánto dinero pide este hombre, cuánta gente tiene que venir en su equipo, que quiere una casa donde, qué es lo que pide, quiere fruta todos los días en los entrenamientos, quiere agua mineral de esa que anunciamos nosotros que no tiene, yo qué sé, es que una cosa ya de verdad, ya es un culebrón todos los días. Madrid me pide para 2 de la tarde, 3 de la tarde. Pimienta.
¿Cómo está García Pimienta? ¿Y por qué no tiene
pulso,
García Pimienta?
El pulso es lo tiene bien de momento García Pimienta.
A todo el mundo le sorprende, ¿no? O sea, estamos hablando de un entrenador de perfil medio-bajo para lo que es el Sevilla. Evidentemente un Sevilla ha venido a menos, por eso García Pimienta entra en las quinielas, pero estamos hablando de un entrenador cuya trascendencia en la máxima categoría es mínima, cuyo final de temporada ha sido un desastre, prácticamente se ha tenido que salvar después de estar peleando por Europa en la primera vuelta a falta de 2 jornadas, y estamos hablando de una operación que yo creo que un club con el pulso que se le presupone al Sevilla y el peso que se le presupone debería estar aquí ya, es que, si va a venir presentado y anunciado.
Es que el símil es ese. Parece que un entrenador de la Premier, un entrenador que participó en Champions, un entrenador de torneo, un entrenador bueno, que ha hecho cosas, que vale un pastón, va a ser el entrenador del Sevilla. Y por eso el Sevilla está esperando con
tanta paciencia
enorme, una cosa. Y después hay otra cosa que me gustaría que el Sevilla llamara y me lo desmintiera, porque me lo dicen y yo no lo creo. Dice que una de las diferencias es que Pimienta quiere un año y el Sevilla le ofrece dos. Yo eso no lo he entendido porque
lo
siempre...
Lo he escuchado, yo no lo entiendo tampoco.
Es al revés. O sea, ahora, por lo visto, la pesca
no
al revés.
Entiendo, no,
el pescado
no
es el que pesca al pescador ahora.
Yo creo, Rafa, que al final va a ser un año con opción a otro año más dependiendo de cómo le va esta temporada. Pero...
Sí, pero que no entiendo, Frank, que haya que estar una semana esperando para cerrar ese fleco.
Aunque Andrés, yo creo que ya se ve la luz al final del túnel y si no es entre este fin de semana, yo creo que el lunes o como muy tarde el martes, yo creo que lo haremos oficial.
Es que
ya.
Primero esperamos que terminara la liga, después que se despidiera, después los flecos, después de tal. Se fue Quique Sánchez Flores, ha firmado el Barcelona ya su entrenador, ha habido otro, y el Sevilla Fútbol Club, con lo que tiene, yo creo que tiene un poquito de miedo aquí.
Sí,
de verdad.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que no están decididos, que se están jugando. Me recuerdo las imágenes del chiringuito aquella cuando vieron el ínclito.
Sí, lo de enfermería o Puerta Grande, ¿no? De Pepe Castro, y que después dijeron que era por Jesús Galván, por el entrenador del filial.
Eso.
Te entiendo, pero a ver, parece, la verdad es que no tenemos noticia que vaya a ser otro, ¿eh? No parece que haya un tercero en discordia.
Yo dije el otro día, y queda dicho, y además yo cuando me equivoco pido disculpas, tampoco una afirmación, he dicho que esta tardanza me parece como que el Sevilla tenga como cabeza de cartel para que todos vayamos a picar ahí, a esa tarta, que es Pimienta, y que esté negociando con otro técnico.
Pues no lo sé, Rafa, no lo sé.
No creo.
Me cuesta creerlo, la verdad, pero puede ser, ¿eh?
Pero es que,
en el mundo del fútbol pero
es que
ya sabéis
lo
que...
Lo que no es normal, un entrenador que está a punto de descender a Las Palmas, que ya hemos visto lo que ha hecho, pues que al Sevilla Fútbol Club, de alguna forma, permítame el símil, le chule de esta forma, ¿no? ¿O es el Sevilla el que le está chuleando a él? Es que no lo sé.
Es muy extraño la forma de llevar la negociación. Estoy de acuerdo, totalmente.
Dime.
No, que además no solo eso, sino que la filosofía que va a imponer García Pimienta no creo que tenga jugadores para que la lleve a cabo. Además, si es verdad que el otro día lo comentasteis, Víctor Horta es un director deportivo que en los demás equipos que ha estado, pues ha querido que el equipo jugara fútbol, un fútbol combinativo, de mucho toque.
Sí, el de Quique Setién.
Precisamente para eso, para ver si puede llevar a cabo ese fútbol que pregona y que hizo en la primera vuelta muy bien con Las Palmas. Vamos a hablar después con Raúl Navas, ¿no? Que es un futbolista de una trayectoria impresionante, Real Sociedad, Las Palmas, Cartagena, que ahora está en el Recreativo de Huelva, y que lo conoció. A ver si Raúl Navas considera o ve que puede practicar ese tipo de fútbol.
Pues vamos con el Betis, que le debemos muchos minutos, que ayer no hablamos del Betis, y hay que hablar del Betis. Y, a ver, futbolistas de vacaciones, uno esperando que le digan que continúa, que sus contratos hay que bajarlo o mejorarlo. En fin, lo que es el trabajo habitual de una secretaría técnica para mejorar una plantilla que necesita retoque, que ya lo hemos dicho, que al parecer... Pues los que están más cercanos y beben buena agua fresquita y sana del Betis, parece que va a haber una buena remodelación. Entonces nosotros nos preguntamos una serie de cosas. ¿Qué puede gastar el Betis, Andrés?
Bueno, pues más que lo que pueda gastar es a lo que puede aspirar a fichar, Rafa. Por ejemplo, mira, has hablado antes de la ampliación de capital. Dijo Ramón Alarcón que gracias a la ampliación de capital de 80 millones de euros de límite salarial se puede pasar a 100. Y yo, hablando con gente que manda en el Betis, con gente importante, me decían, con un límite salarial de 80 millones de euros es imposible meterte en Europa. Por eso hemos tenido que tirar de imaginación, ha habido que hacer ampliación de capital, porque para estar peleando por Europa mínimo tienes que estar en los 100 millones de euros de ampliación de límite salarial, incluso... me ponían como ejemplo al Sevilla, ¿no? Ahora que el Sevilla va a tener que bajar a 80 y tanto, pues consideran que va a ser muy complicado, que el Sevilla el año que viene vaya a poder estar peleando por Europa con ese límite salarial. Partiendo de ahí, Rafa, ¿dónde cree el Betis que es fuerte? El Betis cree que su mayor valor es el equipo de scouting que tiene, de gente que ve futbolistas desconocidos para otros y que después le puede sacar un gran rendimiento. ¿Cree que es donde tiene ventaja? Hasta el punto de que ya te puedo adelantar que el que espere un fichaje de relumbrón pues que espere sentado. Si no es un futbolista que venga libre y que acepte un sueldo de 2 millones de euros limpios como máximo, va a ser muy complicado o prácticamente imposible, te lo digo ya, que venga el Real Betis Balompié. Jugadores de relumbrón o que hayan tenido un nombre importante y que no acepten 2 millones de euros y que vengan libres, prácticamente importante. ¿Y dónde cree el Betis que está su fuerte? Pues en fichaje, Rafa, de alrededor de 5-7 millones de euros en esa horquilla. El Betis puede ir a por futbolistas más desconocidos, que estén empezando o que a lo mejor no hayan tenido una buena temporada, cuya salida se cifre en 5-7 millones de euros, considera el Betis que está preparado. Por eso te digo yo que era muy importante escuchar a Pellegrini el otro día decir que si se va Carballo, que costó 20, Fekir, que costó 20 y tanto, Guido Rodríguez, futbolistas de 25 millones que no se podían suplir
William José, ¿no?,
por jugadores baratos. Pues que se prepare Pellegrini, porque el Betis, esto es información, no es opinión, no va a poder acometer, Rafa, ningún fichaje del perfil que quiere su entrenador, que es Manuel Pellegrini, que es por irte un jugador de 20 millones de euros. Es prácticamente imposible.
Bueno, tú has escuchado lo que ha dicho el CEO, ¿no?
Sí.
Que con
sí,
esta ampliación de capital...
te vas a 100 millones.
Tendremos un límite de plantilla cercano a los 100 kilos.
Sí, y el Betis lo que quiere hacer es una plantilla completa, pero basada en ese tipo de futbolistas. También te digo una cosa, y esto es también información. El Betis conoce a Pellegrini y no le preocupa las declaraciones de Pellegrini, porque sabe que una cosa es que Pellegrini apriete públicamente, nunca va a entrar...
Que no es la primera vez.
Sí, nunca va a entrar en una discusión pública, no va a salir nadie a decir, pues nosotros no podemos fichar a nadie de 20 kilos. No, eso te lo digo yo, que lo conozco, pero no van a entrar en un cruce dialéctico con Pellegrini, se van a reunir con él y le van a explicar, por ejemplo, Almansa, el caso de Chadi Riad, que vino aquí cedido y que le ha sacado 15 millones de euros el Betis, o el caso de Johnny Cardoso, que vino aquí por una cantidad mucho más exigua y es titular indiscutible, ¿no? Consideran que van a convencer al entrenador, que le van a poner una buena plantilla con estas condicionantes económicos y que el entrenador se tendrá que conformar, pero nunca públicamente se va a entrar en una discusión con Manuel Pellegrini. Es decir, que lo van a dejar hablar, pero que a la hora de la verdad pues le van a poder hacer poco caso al técnico en ese sentido.
Y dentro de lo que estamos hablando, la prioridad para los puestos, ¿cuáles son?
Ahí eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ahora
portería,
mismo
laterales,
tienen que venir dos porteros, que aquí sí te voy a dar, te doy una información. El Betis quiere que el segundo portero del Betis sea Fran Vieites.
Me parece muy bien.
Si por la dirección,
me parece muy buen portero.
Si por la dirección deportiva fuera Fran Vieites, sería el segundo portero y sería por un portero de calidad, con Ruiz Silva en la puerta de salida. Y claro, lo que hay es que ver si Pellegrini, que no está totalmente convencido, va a querer o no. Pero si por la dirección deportiva fuera, se confía totalmente en Fran Vieites. A partir de ahí, pues lateral derecho cubierto con Sabal y Bellerín. El lateral izquierdo está absolutamente descubierto porque no está Juan Miranda y la renovación va a regular. Y porque se ha marchado Abner. Y en definitiva, que el Betis tiene que ir por dos laterales izquierdos, tiene que ir por un portero, tiene que ir por dos mediocentros, tiene que ir por uno o dos delanteros, tiene que ir por un jugador de banda. Betis tiene que reforzar al Almansa. Se consideran 10, 11 posiciones para hacer una plantilla competitiva para el año que viene.
Bueno, pues ya sabemos que
lo peor, ¿sabes lo que es?
¿Qué es lo peor?
¿Dónde hay más temor? En las salidas.
William José, Fekir, William Carballo, Miranda posiblemente.
Pero Miranda ha terminado contrato.
El Conde de Lisboa. O sea,
yo te hablo de jugadores que el Betis se quiere quitar de encima. Hablas de William José, que está en los 2 kilos limpios. Hablas de William Carballo, que está por encima de los 2 kilos. Hablas de Fekir, que le cuesta al Betis 8 millones de euros brutos cada temporada. Y claro, el Betis tiene temor a no encontrar acomodo a estos futbolistas. ¿Qué equipo va a venir, Rafa, a darle más de 2 millones de euros limpios a Carballo el año que viene? Pues entonces le va a costar dinero al Betis. ¿Qué equipo va a venir por William José a pagarle lo que cobra en el Betis o venir con una cantidad de dinero importante? ¿Qué equipo va a venir y se va a llevar a Fekir pero no solo que te quite el sueldo, que te deje algo en las arcas del Betis. Pues te digo que a día de hoy, más que en fichar, que consideran que tienen los argumentos y que han buscado jugadores y que pueden hacer algo bonito y revolucionar el plantel, en el Betis están preocupados con pues quitarse estos sueldos astronómicos de encima de jugadores que ya no han dado el rendimiento que dieron el año pasado.
¿Sabes? Sí, ya es necesario ya de abrir una puerta y que vayan saliendo poco a poco con su firma ya hecha y adiós, muchas gracias, adiós. Por cierto, Guido, varias declaraciones, ¿no? Ya se acabó.
Mira,
la historia.
Fran las tiene. Esto fue, creo, Fran, a la llegada argentina, ¿no? Guido Rodríguez hablando cuando le preguntaban por su futuro y demás, ¿no?
Exactamente, Ocaña. Guido, pues ya está en la concentración argentina de cara a esa Copa América y ayer, pues justo, nada más llega a Argentina.
Allí cuando llegan al Celeste, se quitan la máscara y sale el verdadero actor que lleva dentro.
Exactamente. Y dijo esto que vamos a escuchar ahora.
El nuevo entrenador parece haber dado el ok, no sé qué sabes al respecto, qué te ha llegado de todo esto.
No, la verdad que sí, obviamente que se habló mucho, yo por respeto también al Betis, que fui muy feliz ahí, no quería hablar de más, así que nada, la verdad que ahora estoy llegando, después de un atraso de vuelo y todo, así que tengo la cabeza en eso, en la familia, en la selección y ya veremos qué pasa en el futuro.
O sea, el futuro es Barcelona, Atlético de Madrid u otro equipo. El Betis no. Ya he dicho, fui muy feliz ahí.
Bueno,
muy feliz ahí.
Cuidado, Rafa, que hay noticias de última hora de Barcelona. El contrato, el precontrato que Guido tenía firmado con el Barcelona, que lo veníamos contando, para mí la operación de Guido, el Betis la ha hecho fatal, ¿no? Tú no puedes llegar con uno de tus activos más importantes al último año sin haberlo renovado o vendido, ¿no? Pero bueno, una vez hecho, el Betis es verdad que hizo un esfuerzo muy importante, le quiso pagar prácticamente 3 millones de euros al año y dijo que no. Ha estado jugando su representante con el Betis ofreciéndolo
a todo el mundo.
Y ahora que parecía que tenía ya el precontrato con el Barcelona, cuidado, porque los compañeros de Bisoccer publican que en el precontrato estaba estipulado que Guido fuera inscrito antes del viernes, de mañana viernes. Y el límite salarial del Barcelona de momento le impide inscribir al jugador. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno,
el futuro de Guido está en el aire de nuevo.
Esa es una, porque eso que tú estás diciendo quedaba cerrado con Xavi en el banquillo, ¿vale? Pero es que este entrenador alemán ha visto, en su contrato ha pedido a tres buenos futbolistas que él conoce de Alemania, de la Bundesliga. Y claro, los planes del alemán no son los planes de Xavi. Cuidado.
Pues sí, pero mira, parece que el entrenador ha dado el ok, ¿eh? Parece que el entrenador ha dado el ok, no es que sea un súper conocido para él, pero hablan en Barcelona que sí, que le cuadra, futbolista de plantilla, que puede jugar minutos, pero yo repito que vamos a ver dónde queda Guido el viernes, porque los representantes tenían ese as bajo la manga y no la
El tema es que en el Betis no va a quedar, con lo cual Guido gracias Guido, adiós, que te vaya muy bonito y ya está. A Jose, la cláusula que tiene de 4 kilos, que es muy poco, eso es una convidada, eso Alberto Ceballos montadito se los gasta.
Sí.
¿Qué pasa con qué va a pasar con esta
qué bien lo ha explicado.
Suena, tienes que tener todo a tope, que parece que está en la calle del infierno, hamburguesas Uranga. Compren la hamburguesa Uranga.
Estamos
la
mejor
calidad,
ahora, ¿no?
El sabor de la gran hamburguesa Uranga. Compren.
Estamos mejor ahora, ¿no?
Ahora mejor,
ahora
sí, sí.
Pues mira, te decía que lo explica muy bien mi querido compañero y amigo Jesús Borrero en el desmarque y explica cómo es el tema de la cláusula. Es verdad que a Jose, Rafa, tiene una cláusula de 4 millones de euros que es muy ridícula, ¿no? Para un jugador de ese nivel, que además se lo lleva en la prelista Luis de la Fuente. Pero ojo, el Betis tiene un derecho de tanteo y te explico cómo es. A Jose en el Betis cobra 2 millones de euros limpios, ¿de acuerdo? Si un club quiere venir a por él, le tiene que poner al Betis encima de la mesa cuánto le va a pagar a Jose por encima de esos 2 millones. Es decir, imagínate que viene cualquier club y dice, yo le pago a Jose 3 millones de euros y el Betis no le iguala la oferta, pues se podría ir por los 4 millones de la cláusula. Pero bien, si el Betis le iguala la oferta a Jose se queda. Eso lo primero. Y si el club que quiera a Jose dice, pues ahora yo le ofrezco 3,5 millones de euros a Jose, la cláusula del jugador aumentaría inmediatamente a 10 millones de euros. O sea, el Betis tiene un primer derecho de tanteo sobre el sueldo que le ponga el club al jugador y en el segundo sueldo que le pusieran a Yoce, la cláusula se elevaría ya a 10-11 millones de euros. Es, bueno, algunos dirán, madre mía, qué lío. Pues sí, pues para traerte a Yoce de la Premier, al Mansa, pues tenías que darle facilidades al jugador, blindarse el jugador la posibilidad de salir a un equipo que le pagara más, y en definitiva, así está la cosa. ¿Qué te puedo decir? Pues que a Yoce está encantado aquí, que se ha comprado una casa en Sevilla, que la novia no se quiere mover de Sevilla, que hay familiares que se han venido ya a vivir aquí, y en definitiva que a Yoce quiere continuar aquí, pero que si un club viene con la mortera, pues por lo menos el Betis tiene la posibilidad de no salir muy damnificado.
Bueno, y hablamos ahora de un tema que me parece de lo más interesante del fútbol, los aficionados. Desde que se cambió de club de fútbol a Sociedad Anónima Deportiva, a una empresa, cada vez el aficionado pierde más. Pierde que le quitan su sitio de toda la vida porque para los partidos internacionales lo cambian, lo echan para allá, los niños. Resulta que no tienen ni voz ni voto a la hora de decidir lo que pasa pues con un entrenador, con un equipo, con tal. No, es lo que manda son los accionistas, los dueños de la empresa y demás. Bueno, pues es la parte negativa del aficionado que encima, en una época como estamos de pagar impuestos hasta las narices, que aquí es que no se aclara nadie, porque vivimos como esclavos pagando impuestos, pues resulta que los aficionados, muchos, que son de 1.000 euros, desgraciadamente, pues cada vez se le va aumentando el precio de los abonos. Entonces, claro, el tema tiene castaña, ¿eh? Porque es muy bonito ver el estadio Benito Villamarín o cualquier estadio, Ramón Sánchez Pizjuán, de aficionados, animando a su equipo como lo vienen haciendo la afición bética. Pero claro, si tú le metes otra estacada, otra subida, después no te quejes como en la competición que regaló el Betis con el estadio vacío, que no invitó a los béticos a ir a animar al equipo cuando quería clasificarse para la actual Conference, ¿vale? Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay preparado una subida nueva de impuestos. Y el aficionado tiene que pagar esto porque el Betis en este caso lo ha hecho mal, lo hizo mal. Porque el Betis, si llega a entrar en una competición más alta o hubiese permanecido más tiempo de la competición que tenía, que era la Europa League, hubiese ganado más dinero, mucho dinero, y quizás no hubiese tenido que subir de nuevo los abonos. O sea, que al aficionado se le priva y se le da un sufrimiento porque su equipo se cae a la primera de la Europa League en un grupo fácil. El error es de la planificación del equipo, del juego de los futbolistas y de los técnicos, no del aficionado, que el aficionado siempre ha ido. Entonces resulta que el aficionado, esto es extensible a todos nosotros, ¿no? Vamos a un banco y somos el último, vamos a un auto, en fin, esto es como está montada la sociedad. Pero que yo salgo en defensa de los aficionados porque digo, bueno, otra subida, ¿de dónde van a sacar pasta? Y es verdad que dirá el presidente y los consejeros y el hombre que lleva el área económico, que es que tienen que, sí, pero para esto sí, ¿no? Mire usted, para sacar pasta, ya está, los derechos televisivos que dan mucho dinero y muchos otros derechos que hay, y comisiones, y partidos se juegan al extranjero, y mucho tal. Y después los futbolistas ganan mucha pasta, y escuchamos a Guido lo que ha dicho ya, ¿no? Guido ya.
Sí, y otra cosa, Rafa. Bueno, el club, ya te digo yo en torno al tema de los abonos, que las redes sociales están que arden, que la gente se está quejando una barbaridad.
Pero no se van a quejar si es que no hay dinero, si es que no hay dinero. Ya, un tío que gana 1.000 duros tiene que pagar el alquiler, sí, o su casa, sí, la luz, sí, el agua, que te voy a decir a ti que eres padre de familia. No, encima sí, sacar de la nómina para un abono que vale más dinero, es que no puede ser.
A ver, hay dos quejas fundamentales. La primera, que suben los abonos, habiéndose clasificado el Betis para una competición peor que la del año pasado, la Conference, y después que dentro del abono se incluye la fase de grupos de la Conference League, cuando aún no se sabe, Almansa, si el Betis va a estar en esa fase de grupos, porque tiene que pasar primero una eliminatoria, ¿no? Hay gente que dice, vamos a ver, ¿cómo nos van a cobrar una cosa que a lo mejor el Betis no juega? Porque si lo echa el equipo de la previa, te quedas sin jugar ese campeonato, ¿no? Las redes sociales están encendidas, el club es consciente, a mí desde el club me dicen, por ejemplo, que no es ninguna estacada, que no es una barbaridad lo que se va a subir, y que para el 96% de las personas que renueven su abono, la subida va a ser menor del 4%. Del 4%. Eso me dicen desde el club.
Bueno,
lo que piensan muchos aficionados, Pues que no es que se lo suban poco, mucho, es que deberían bajar los abonos. Es que le deberían bajar los abonos y ayudarle con los abonos. Esto es lo que piensa la gente, ¿eh? Yo repito, si aquí que, nosotros mira, nos retratamos y después va la gente y saca todos los carnés y saca todo y encima nos riñe. Pero que es verdad que hay que tener un detalle, ¿no? Un detalle
pues
con
dicho
la afición.
Está, dicho está y reconocido por nosotros, que somos también sufridores de estos momentos donde hay que pagar demasiado y te dan muy poco. El Betis ya tiene definido, Fran, lo pretemporada. El Stats, el sudar, las agujetas y todo eso, va a estar entre Austria, Estados Unidos, Costa del Sol, Marbella, en primera convocatoria, ¿no?
Así es, Rafa. Hoy en día ya los equipos pues se buscan su gira de pretemporada pues con muchísima antelación y una gira de pretemporada pues muy intensa. Como bien comenta, dará comienzo el 8 de julio en la Ciudad Deportiva. Luego, dos días más tarde, pondrán rumbo a Sheffield, una ciudad preciosa en el Tirol austríaco, en Austria, donde estarán del 10 de julio hasta el 20 de julio.
Hay veraneo, caña. No,
bonita, muy bonita.
Y se pone el tirolés.
Exactamente, allí calor seguro que no pasa. Y luego, posteriormente, viajarán hasta tierra americana, donde harán dos paradas. Del 24 al 28 de julio estarán en Pittsburgh, en Pensilvania, una ciudad cerca de Nueva York. Y la segunda parada en Estados Unidos será en la otra punta del país. Será en San Diego, en California, donde permanecerán del 28 de julio al 31 del mismo mes. Y por último, Rafa, como viene siendo costumbre, del 5 al 9 de agosto se concentrarán en una zona que a ti te gusta mucho, ¿no? En Marbella, en la Costa del Sol.
Tengo que decirte una cosa, Rafa, porque me siguen llegando noticias, sigo en contacto permanente con el club y me aclaran una cosa. Me dicen, no, es verdad lo de la subida si se juega la fase de grupos y demás, pero si no se jugara la fase de grupos de la Conference, el abono sería más barato que el año pasado, que eso me parece algo de recibo, ¿no?
Bueno, pues que cuiden a los béticos, que se lo merecen, a la afición en general, y en especial en este caso estamos hablando del Betis, pues a los béticos. UNE38, Alberto, ¿tiene algo para nosotros? Pues vamos con ello.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bienvenidos al Jaleo, el festival urbano de artes y entretenimiento de Los Arcos. Tatuajes, música, grafitis, talleres y espectáculos para niños. Prepárate porque vamos a armar mucho jaleo. Del 24 de mayo al 8 de junio. Consulta toda la agenda en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo barrio, haciendo ciudad.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
El 6 de junio es el día del Partido de la Alegría. Selección de leyendas del fútbol mundial contra la selección española de cantantes. Y después, conciertazo solidario a beneficio de Fundación Alalá. Tus ídolos en el campo y en el escenario. Joaquín, Zucker, Fernando Redondo, Alfonso Pérez, India Martínez, Antonio José, Beret, Marlon, Taburete, Juanlu Montoya, Siempre Así, Mi Hermano y Yo y muchos más. 6 de junio, Estadio Benito Villamarín. Entradas en El Corte Inglés.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:42, parece que hay noticias en torno a García Pimienta. Ahora en unos instantes estamos hablando con Raúl Navas, que lo conoce perfectamente. Pero Caña, ¿cuál es la última hora, minuto y resultado?
Pues mira, Rafa, acaba de publicar el querido Alonso Rivero en Relevo. No solo que ya está cerrado el acuerdo con García Pimienta, que el acuerdo va a ser de un año con opción a otro, el otro año va a ser opcional. Explican los compañeros que había algunas diferencias internas, pero que finalmente, y con el beneplácito de la dirección deportiva, se ha aceptado la propuesta de García Pimienta y que va a llegar, por ejemplo, esto es muy interesante porque explican hasta el equipo de trabajo con el que va a llegar. Vendrá acompañado de David Gómez, vendrá también como preparador físico, vendrá también Alex García como segundo entrenador y vendrá Albert Peris como asistente técnico. Por cierto, de David Gómez, es un chaval que conocemos perfectamente aquí porque también estuvo trabajando en una época en el Real Betis Balompié. O sea que viene acompañado García Pimienta ya de su equipo de trabajo. Está cerrado un año más otro y en la próxima semana explican los compañeros de Relevo que va a ser presentado en el Sevilla.
Muy bien, pues decíamos que nos causaba muchísima extrañeza, ¿no? Era extraño que no lo firmara y ya está, se ha producido el parto, ya García Pimienta es el técnico del Sevilla y por lo tanto pues a esperar que llegue y demás. ¿Y quién es Raúl Nava para quien no lo conozca, Fran?
Pues mira, Rafa, Raúl Nava es un actual jugador de fútbol. Actualmente está jugando en el Recreativo de Huelva, que por cierto se han quedado a un punto de meterse en los playoffs para ascender
pena,
a segunda Rey, división.
Ya no tengo que estar arriba todavía.
El decano ha estado a punto. Pero bueno, a ver si el año que viene. Bueno, Raúl Nava es un exjugador de la Real Sociedad y Osasuna, entre otros. Eso, y que llegó, importante, a la Unión Deportiva Las Palmas en el verano de 2021. García Pimienta, nuestro protagonista actual, pues llegó en enero de 2022. Así que coincidieron media temporada, de enero a junio, una temporada donde quedaron cuartos, se clasificaron para el playoff para ascender a primera división, pero que sin embargo en semifinales perdieron contra su máximo rival, el Tenerife. Así que nuestro protagonista de hoy, Raúl Nava, coincidió con el futuro entrenador del Sevilla, García Pimienta.
Escucha las trompetas, Alberto, calle Rioja.
Tenemos invitados especiales.
Y además es un crack, Además es un crack, Raúl Nava, que es lo principal.
Pero espérate un momento, que estoy hablando, que no escucha, ponte los regulares, que no escucha. Estoy hablando con Alberto de la música que tenemos fuera ahora mismo. Alberto? Ahí está, el día del Corpus, pues ahí tenemos en directo deporte, fútbol y Corpus.
Aquí se junta todo.
Bueno, Raúl, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal? Qué pena que el Recreativo de Huelva, el decano, por ahí entró, por si mucha gente no lo sabe, no se acuerdan, y los niños no lo saben, por ahí vino el fútbol, por ahí llegaron los ingleses, ahí se metieron, y el Recre merece estar arriba, arriba, lo que ha pasado el Recre, y está en una buena temporada, pero bueno, ahí ha estado cerquita, cerquita, qué pena, ¿no?
Sí, nos quedamos ahí a las puertas del playoff, pero bueno. Intentará el año que viene otra vez.
Eso es. Raúl, ya he escuchado Caña, se va a hacer oficial, ya ha habido fumata blanca, largas negociaciones y el hombre del tiquitaca que dice que él se ve como Quique Setién, Pimienta, va a ser el técnico del Sevilla. ¿Cómo es este hombre? Porque claro, el debate está que el Sevilla cambia de ADN. Sevilla siempre es un equipo vertical, a muerte, arriba, defensa, tal. Y esto, por lo que hemos visto, su portero juega como libre, salida con la pelota desde atrás, con el riesgo de robos, que ha habido varios y que ha perdido muchos puntos. En fin, tú mejor que nadie lo conoces, cuéntanos o cuéntanos a los sevillistas qué técnico es el que va a venir al Sevilla.
Bueno, al final ya sabemos todo, que viene de escuela Barça y bueno. Allí en Las Palmas también te exigen, el propio jugador te exige jugar desde atrás. Pero bueno, también creo que su estilo no va tampoco en que la defensa sea un coladero. Creo que es un técnico que le da mucha importancia al sistema defensivo y que le gusta resguardarse, porque al final sabe que los partidos se van por los goles en la portería propia más que en la otra. Y creo que su estilo es ir a la presión alta.
¿Se ha cortado? Ay,
¿se nos ha caído?
Sí.
Se nos ha caído. Estaba hablando de algo muy interesante, que no quiere descuidar la defensa García Pimienta, pero que evidentemente es un entrenador que va arriba, ¿no?, a recuperar el balón, que no tiene al equipo replegado atrás, Rafa, y eso lo hemos visto en toda la segunda vuelta, ¿no? Si no haces bien esa presión, pues claro que dejan muchos espacios atrás, que yo creo que es el principal temor de lo que hablabais antes y lo que hablaba Fran también, ¿no? Ahí está Raúl.
Raúl, sigue, que se había cortado, por favor.
Sí.
Ay, se ha cortado otra vez.
Se corta.
Bueno, no hay cobertura. Ocaña, sigue con lo que
estaba
contando.
Mira, no, que te quería decir que es quizá el gran error que ha tenido García Pimienta, ¿no? Que en la primera vuelta sorprendió a todo el mundo con esa presión alta, ese juego que recuperaba arriba, que quería ser protagonista, tener el balón, ir rápido a la portería rival, y que le salió muy bien, pero que cuando le cogieron el tranquillo al entrenador, es que creo que no ha tenido mano izquierda para darle un vuelco, ¿no?, a su equipo. Y en el momento que le quitaron la pelota a la Unión Deportiva Las Palmas y el equipo estaba echado muy arriba, pues aparecieron los espacios. Es que la prueba la tuvimos Almansa en el partido del Betis con la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? En el empate. Es que fue un partido de ida y vuelta constante, en el que nadie defendía, en el que se dejaban muchos espacios, en el que las presiones no eran buenas. Y claro, pues ese es el temor que hay, sobre todo lo que decía Fran. ¿Tiene jugadores el Sevilla?
Ahí está. Tocamos madera, Fran. Raúl, a ver si ahora puede ser.
Hola, buenas.
Sí, ahí está, venga, cuéntanos.
Sí, bueno, lo que estaba diciendo, al final también es un entrenador que le gusta mucho la seguridad defensiva. Creo que aparte de que su juego sea atrevido, porque viene de la escuela que viene y ha ido al club que los jugadores mismos te siguen jugar desde atrás, creo que su presión arriba suele ser intensa, le gusta jugar mucho con la línea adelantada y no es de los que regala los goles fácilmente.
Bueno, pues ¿tú lo ves en el Sevilla?
Sí, bueno, al final también, según lo que le dejen hacer en el club, pues no le puede hacer un gran papel y bueno, esperemos que todo vaya mejor que estos dos últimos años.
Raúl, yo te quería preguntar una cosa, y es que García Pimienta llegó a Las Palmas para sustituir a Pepe Mel, logró clasificar al equipo para play-off en su primera temporada, la siguiente ya ascendió a primera división, pero lo que nos preguntamos todos ahora mismo es si el Sevilla tiene jugadores como para jugar al juego que quiere García Pimienta. ¿Tú este tema cómo lo ves?
Bueno, al final Sevilla tiene grandes jugadores, yo creo que el tema mental está jugando bastante malas pasadas y creo que al final cualquier jugador que tiene Sevilla lo quiere cualquier equipo de primera división. Es verdad que son bastante más específicos en el tema del manejo del balón, pero creo que cualquier jugador de Sevilla se puede adaptar perfectamente al juego de García Pimienta.
Claro, aunque también es verdad, Raúl, que vamos a ver, que lo que ha hecho Quique es todo lo contrario, ¿no? Quique metió el equipo más atrás, metió tres centrales, un equipo mucho más sólido, con dos mediocentros defensivos. Digamos que viene de jugar a otra cosa. Eso es lo primero que te digo. Si en la mente del futbolista un cambio tan drástico se puede dar en poco tiempo. Es lo primero que te pregunto. Y lo segundo es es de los entrenadores que cuando pegabas un boleón que tú alguno te gustaba dar, te echaba la bronca, Raúl, o no, te lo permitía?
No, no, te lo permitía, no es tan estricto con eso. Claro, él tiene un mes de preparación. Yo creo que Quique llegó llegó con el agua al cuello y no se podía permitir el lujo de perder un balón en la salida porque tenía el descenso ahí pegado al culo. Y creo que al final parte un poco García Pimienta con ventaja que tiene ese mes de preparación.
Bueno, pues ahí está, interesante, un entrenador que ya ves que tiene la línea adelantada. Rafa, ¿tú ves a Sergio Ramos y se queda con la línea adelantada? Yo me cuesta verlo, ese sistema lo veo muy complicado.
Para todos los equipos. Hay que tener a futbolistas muy rápido, muy técnico, para jugar a eso. Ya me acuerdo cuando Sampaoli, jugada que se complicaba la vida desde atrás, en fin. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo y no sería el culpable él, sino el que lo contrata sabe quién contrata. ¿Qué hacemos nosotros? Pues desearle la mejor suerte para él, que será la suerte para el Sevilla. Bueno, Raúl, que muchísimas gracias por tus comentarios y tu visión. Muchas gracias. A ver si el año que viene el Recre va donde tiene que ir. Un abrazo.
Hasta luego, Raúl. Un abrazo.
Bueno, nos quedan cosas todavía por comentar internacionales, Fran, internacionales de los equipos sevillanos que cada uno también se están acoplando ya a sus respectivas selecciones, ¿no?
Así es, Rafa, tenemos un verano bastante movidito, ya se nos han acabado todas las ligas, pero sin embargo este verano tenemos Eurocopa, Copa América y posteriormente Juegos Olímpicos. Y comentarte, pues, internacionales del Betis, pues Guido y Pesela, como hemos visto en las declaraciones de Guido, pues ya están concentrados con Argentina. Johnny Cardoso con Estados Unidos, Claudio Bravo con Chile, que la Copa América dará comienzo el 20 de junio, y posteriormente a Jose con España y Abde con Marruecos. Internacionales con el Sevilla y concluyo ya, Jesús Nava con España, Acuña y Montiel con Argentina, Luque Bacchio, Bélgica, Ennesiri y Marruecos y Gudel con Serbia.
Eso lo hacía Carlos Martínez cuando estaba de becario con nosotros. ¿Recuerda usted al magnífico Dormidín? Que fue, claro, una anécdota, porque el chaval estudiaba tanto que por las noches que alguna vez cuando el programa era tan aburrido que lo hacía yo, se aburría conmigo y daba una cabezadita y se escuchaba... Y daba la cabezadita. Pero es un magnífico. Está triunfando en COPE Madrid, cualquier cosa. Con Marlama a las 8:30 y demás.
Es un crack.
Y lo queremos mucho, es un currante. Que no es. Bueno, ahora daríamos nosotros, pagaríamos la cláusula de rescisión para traerlo aquí. Carlos, muy buena.
Hola Rafa, hola Andrés, hola Fran, oyentes de COPE Sevilla, ¿qué tal?
¿Cómo suena el tío desde COPE Madrid? Estuviste ayer con un viejo conocido de la afición sevillista que dejó buenos también, bueno, hubo un debate, pero gran entrenador y que acaba de firmar de nuevo en la Premier, que es Lopetegui. Estuvo por aquello del Rayo Vallecano, que él estuvo vinculado. Cuéntalo, ¿cómo ha sido la experiencia de estar con él, charlar y demás?
Pues mira, lo primero que te quiero decir es que el partido de ayer fue espectacular, el partido del centenario del Rayo Vallecano. Hubo pues un equipo de los mejores jugadores de la historia del Rayo Vallecano, entre ellos Michel, el entrenador del Girona, y también una representación de la Liga. Y por supuesto hubo representación bética y sevillista. Joaquín finalmente no pudo estar, que lo veremos la semana que viene en el Benito Villamarín, pero sí estuvo Alfonso Pérez, Antonio Amaya, Nolito, Coque Andújar, Carlos Marchena o Julen Lopetegui. Bueno, la verdad que decirte que Julen Lopetegui estaba muy aclamado ayer cuando salió de Vallecas. La verdad que se hizo fotos con todo el mundo. Estaba incluso familia suya, estuvo su tío. Y bueno, pues le preguntábamos al entrenador...
Vamos a lo que le interesa a los sevillistas, Carlos.
Le preguntábamos al entrenador del West Ham por la situación actual del club, de un Sevilla campeón con una Europa League, 3 clasificaciones para Champions en 4 temporadas, al actual que ha peleado por no descender. Y este es el cariño que le tiene a su Sevilla.
Al Sevilla le deseo siempre todo lo mejor, no puede ser de otra manera, es un equipo que ha estado, va a estar y estará en mi corazón y ojalá que le vaya fantásticamente bien siempre.
Muchísimas gracias, Julen. ¿Vale?
Bueno, pues estaba el saludito de Julen Lopetegui.
Qué entrenador que ganó la Europa League, que metió al Sevilla 3 años seguidos en Liga de Campeones y que empezó el año sin que hubiera convencimiento sobre él. Y esto es una responsabilidad de Monchi, que apostó por él sin que la directiva tuviera ganas de que continuara Julen Lopetegui. Y al final tuvimos que ver lo que vimos aquel día de la despedida, Monchi abrazándolo en el estadio, ¿te acuerdas, no? Almansa, y algo parecido pues ocurrió el año siguiente con Mendilibar. Y ayer, tú lo has dicho, Almansa, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, ayer don José Luis Mendilibar, que dice, yo no tengo tablet, la gente se preocupa más por hablar de estadística en el fútbol que por ver lo que pasa dentro del campo. Pues ayer José Luis Mendilibar, el antiguo, el cateto de la boina, levantó la Conference League con Olympiacos. Y yo no te puedo imaginar lo que me alegré, Rafael.
Bueno, vamos a despedir a Carlos Martínez, que te gustaba la vida. Carlos, muchas gracias y cuídate y sigue triunfando ahí.
Muchísimas gracias, Rafa, y decirte, yo no me duermo ni mucho menos que tus programas son súper entretenidos y evidentemente no te preocupes que la cláusula no la tenéis que pagar vosotros, la pago yo, ¿eh? No te preocupes.
Nada, el tema no era porque tú dabas la cabeza, sino que yo soy muy aburrido, entonces te dormía. Gracias, Carlito, un abrazo.
Al revés, un abrazo.
Gracias. Bueno, 4 minutos para las 2 de la tarde, la noticia estaba ahí, nos la contaba Ocaña. En pleno camino, cuando nos preguntábamos el minuto de resultado por el que ya va a ser el técnico efectivamente del Sevilla, que es Pimienta, con el riesgo que conlleva, pues firmar un entrenador que cambia de patrón. Es otra historia. El ADN del Sevilla no es ese, pero apuestan por él. Pues mire usted, si sale ese juego, tiene usted que tener futbolista que entienda lo que su técnico quiere. El otro día escuchaba yo a Ancelotti, que lo entrevistaba a Pedrerol, y decía, le preguntaba por si el entrenador era el que se tenía que adaptar a la plantilla. Y decía Ancelotti que sí. Y en este caso no. En este caso es la plantilla, el club, el que se va a adaptar a la petición del entrenador. Porque yo no creo que Horta o que Castro o que Del Nido, Carrasco, le hayan dicho al entrenador que no queremos que juegue usted al tiquitaca, que no. Si acaba de decir que su sueño es como jugaba Quique Setién, que aquí era un hartazgo, aquí ver a Quique Setién jugar era como comprarte una docena de estos de pasteles, ¿sabes? Y comerte, y ya decía, qué fatiga tengo ya, pues eso era. Y todo
el portero
toma.
Tocaba más balones que el delantero.
Y decía Quique Sánchez Flores, que no es importante ganar, que no es importante, es el dibujo.
De todas formas, también te digo una cosa, Rafa. Bueno. Yo he visto a García Pimienta y no me ha parecido, por lo menos la primera vuelta, ¿eh?
Muy bien,
no me ha parecido un entrenador que estuviera arriba, echara la pelota para atrás, Eso sí, sacar el balón jugado desde atrás, que al Sevilla le ha ido fatal en los últimos años,
pero
sí que es algo innegociable para él.
¿Por qué separa lo que tú bien has dicho? Que efectivamente, yo también lo vi, y lo vimos todos, que el equipo jugaba muy bien, un toque, yo se lo dije a Chuancar, que sigue a Las Palmas, digo, hay que ver este técnico como es, tal y cual. Pues que el contrario te estudia, claro, y claro. Cuando tú pretendes esa salida, pues el contrario te monta una para robarte en la salida, te quedas a medio gas y hacerte gol. Y así has recibido muchos goles. Por eso digo que hay que tener a un equipo con futbolistas muy, muy técnicos y que sepan muy bien cómo va el sistema. Pero bueno.
Sí, y el otro día ya se despidió Lamela. Oliver Torres se despedirá seguramente mañana. Hombre, que son jugadores de la cuerda, podrían ser de García Pimienta,
bueno,
y que se marchan del Sevilla.
No veo mal que se vayan, ¿eh? Sí, no veo mal. Y repito, la noticia de relevo viene con Alex García como segundo entrenador, con Albert Peris como asistente técnico y con David Gómez, que Rafa estuvo con Pepe Mel aquí en el equipo de preparador físico. David Gómez estuvo en Las Palmas con Pepe Mel, también David Gómez. Imagino que allí conocería a García Pimienta, evidentemente, cuando fue allí. Y viene David Gómez también al Sevilla de la mano de García Pimienta. La próxima semana va a ser presentado.
¿Quién viene? ¿David Gómez viene?
David Gómez, que es un buen amigo. ¿Tú has hablado con él en el programa, Rafa?
Sí.
No. Pasa que ahora mismo no te acuerdas, pero no. Tú has hablado con él.
Bueno, pues adiós, Caña, y 25 te vuelvo a llamar. Adiós, Fran. Adiós, Alberto Ceballos. Ahora noticias de España y del mundo. Adiós.